Hoy hablando de un problema, por desgracia, en crecimiento, el de la seguridad alimentaria, que es ni más ni menos la capacidad que tenemos como sociedad para hacer algo que está obligado, garantizar la alimentación a la población. Esto en medio, en el caso de Colombia, de los retos que tiene el sector agropecuario, de la capacidad de la producción de la tierra, de los desafíos que trae el cambio climático, de asuntos de como la geopolítica o los el mundo económico y la inflación galopante. Hablaremos también de las iniciativas que tiene el actual gobierno para luchar contra el hambre. Para eso, como siempre, nos acompaña un grupo de expertos de primer nivel para hablar de este asunto de la seguridad alimentaria. Empiezo saludando a la primera de ellas que nos acompaña esta noche, que es Adriana Torres. Adriana, gracias por estar en Caracol Radio. Bienvenida esta noche.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Adriana es coordinadora de la línea de justicia económica en De Justicia, abogada con maestría en derechos humanos, experta en derecho humano a la alimentación adecuada, agua potable y salud. Junto a ella también estará con nosotros Diego Mora. Diego, también gracias, buenas noches.
Hola, buenas noches. Un saludo.
Diego es oficial nacional de programas y representante asistente de la FAO en Colombia. Cristian Murcia también está con nosotros. Muchas gracias por estar aquí en la 20, Cristian.
Hola, Alfonso. Un saludo para todos y para todas.
Cristian es nutricionista, dietista con maestría en seguridad alimentaria y nutricional, investigador del Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional de Colombia. Completa nuestro panel, nuestro grupo de esta noche, Felipe Roa Clavijo. Bienvenido, Felipe, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a Alfonso, al panel y a la audiencia de Hora 20.
Felipe es doctor en Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford, investigador en las áreas de Agricultura, Alimentación y Desarrollo Sostenible, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Les decía que habláramos de la seguridad alimentaria, y el primer dato es que esta noche, la misma noche en que estamos hablando, cerca de 51.000 colombianos van a acostarse a dormir sin probar ningún alimento. Ese dato lo entrega la Asociación de Bancos de Alimentos y refleja el primer nivel más preocupante del panorama de hambre y seguridad alimentaria en el país. Pero digo que es el primero y más preocupante porque no van a comer nada esta noche. Pero el banco asegura que en el país hay 12 millones de personas que comen solo dos veces al día y 22 millones de personas que están teniendo dificultades reales para acceder a los alimentos. De hecho, el Programa Mundial de Alimentos, en su informe entregado a inicios del año, mostró que el 15,5 millones de colombianos, más del 30% de la población colombiana, está en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa. La FAO ha establecido en las Naciones Unidas que la seguridad alimentaria se garantiza cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a los alimentos nutritivos necesarios para satisfacer lo que cada día se necesita de energía. Este panorama comprende desde la disponibilidad de los alimentos, la oferta agrícola, la posibilidad de acceder de parte de los ciudadanos a esos alimentos. De hecho, tanto el gobierno como agentes internacionales han dicho que el problema en el país es más de acceso. Eso es uno de los puntos que trataremos esta noche. Y de contar también es importante tenerlo en cuenta, porque hace parte de esta seguridad alimentaria contar, por supuesto, con los recursos, con el dinero que permita adquirir los alimentos. Este panorama de inseguridad está cruzado por fenómenos en Colombia que van desde la pandemia, que generó dificultades en la conectividad global en nuestro país, por la crisis de suministros y fertilizantes después de la guerra que sigue desarrollándose entre Rusia y Ucrania, la inflación creciente en buena parte del mundo, especialmente en Colombia, fenómenos climáticos de la niña que acaba de pasar, del niño que está por llegar, y el cambio climático global del que hemos hablado tantas otras noches acá en Caracol Radio. Según la Unidad de Planificación Rural, Colombia tiene cerca de 34 millones de hectáreas cultivables, pero realmente solo hay 5,3 millones cultivadas, con lo cual el 13% de la frontera agrícola está siendo utilizada, y eso hace que Colombia sea uno de los 6 países del mundo en donde es posible pensar todavía en expandir, en extender la frontera agrícola. Con este panorama que les he contado, el gobierno de Gustavo Petro ha lanzado el Plan de Choque contra el Hambre, una iniciativa que busca impulsar el agro, el acceso a la tierra a través de la reforma rural integral. Para eso están comprando tierras y entregándoselas a los campesinos, transferencias monetarias con el programa Hambre Cero y la búsqueda de acuerdos de cooperación con la FAO para luchar contra la inseguridad alimentaria. Con ese panorama abrimos nuestro debate y empiezo entonces planteándoles a ustedes como expertos que nos acompañan, y muchas gracias de nuevo por eso, ¿cómo ven ustedes el panorama hoy de la seguridad alimentaria en Colombia? ¿Qué es lo que más les llama la atención? ¿Qué es lo que más les preocupa? Adriana, empiezo con usted.
Bueno, muchísimas gracias. En principio, quisiéramos, desde Justicia, hay una apuesta muy importante, y es entender que el derecho a la alimentación adecuada, el hambre es solamente un elemento a analizar. Que si bien es un elemento muy importante y que está creciendo en Colombia, hay otros dos que también están, digamos, incrementando su porcentaje, y es obesidad y sobrepeso, y algo que llamamos hambre oculta, que es deficiencia de micro y macronutrientes, básicamente vitaminas y minerales en el cuerpo para poder funcionar de manera adecuada. Entonces, todos estos tres, digamos, elementos conforman en sí mismo una falta de garantía del derecho a la alimentación adecuada en Colombia. Lo primero también que queremos como resaltar es que hay una falta de datos oficiales que permitan hacer un diagnóstico y tomar medidas en política pública. Es decir, hasta el día de hoy, la Encuesta Nacional de Sistemas de Salud, no, la ENSIN, no la tenemos todavía disponibilidad, ni siquiera ha sido empezada a llevar a cabo. Esta encuesta es muy importante para el país porque nutricionistas, dietistas, médicos van a los diferentes territorios y metodológicamente tiene una amplitud de preguntas, de además de geografía, de todo. Es un estudio bastante riguroso que lo que hace es darnos una panorámica muchísimo más profunda y amplia de la situación alimentaria en el país. La última que tuvimos fue en el 2015, estamos a 2023 y la encuesta ni siquiera ha empezado. Esta encuesta se hacía cada 5 años, fue atravesada por la pandemia. Sin embargo, el ICBF dijo o estableció unos ciertos cronogramas que no ha cumplido y que todavía la sociedad civil está a la espera de poder tener un real diagnóstico de cómo es la situación alimentaria. Hay otros esfuerzos metodológicos, como ya los mencionaste anteriormente, sin embargo, el rigor que tiene la encuesta, que tiene la ENSIN, es la que realmente nos permitiría tomar decisiones en política pública eficientes, efectivas, y que además pudieran también mostrarnos dónde están los lugares en donde el país requiere de intervenciones muchísimo más inmediatas. Esa sería como mi primera intervención.
Adriana, muchas gracias. Diego, oficial nacional y representante asistente de la FAO en Colombia, también una primera mirada suya.
Sí, no, de acuerdo con Adriana. En los dos temas. Uno es que sí, hay gente, y hay un tema que es no poder adquirir no poder comer, ¿no? Que es un tema de su alimentación, pero sin duda para Colombia y para América Latina un tema muy importante tiene que ver con la mala nutrición, mala alimentación, ¿no? Que van los temas, como Adriana mencionó, de hambre oculta, obesidad, sobrepeso, que no son temas menores. O sea, muchas veces aquí no toca hablar que es un tema crítico, y pues no se compara en un país como Colombia con una capacidad productiva y con posibilidades, a pesar de muchas deficiencias, con posibilidades de llevar comida a todos los hogares, que es el de las personas subalimentadas, y pero también tiene que ver con un crecimiento grandísimo en la obesidad y el hambre. Y también absolutamente de acuerdo con los temas de información. Digamos que no creo y no debería ser un plan B para los gobiernos en Colombia tener información al día para poder saber cómo es la situación y tomar decisiones. Silencin se hizo en el 2015. La buena noticia es que, y yo sé que pues muchas veces, pero por lo menos se ha dado un paso para poder saber sobre la situación nutricional, bueno, por lo menos de hambre en Colombia, y es que en la encuesta de calidad de vida que salió ahora se incluyó un módulo FIES, y el módulo FIES es una escala para saber si de severidad en hambre. Es una escala internacional, se mide, nosotros acompañamos al DAN en la forma de medición y las preguntas, que finalmente son 8, y bueno, por lo menos, y los datos deben estar por salir ahorita en junio. De hecho, estamos trabajando en las últimas cosas de los datos, pero lo que es importante es que por lo menos en una encuesta que es recurrente, que normalmente se financia, que tiene pues muy robusta, y nos va a permitir, por lo menos en una línea base, esto lo hicimos en relación con el tema de medición de los ODS, y el ODS, pues, del tema de hambre. Entonces, pues, está esta buena noticia, pero sin duda no es una noticia es necesaria, pero no es suficiente para poder saber sobre el tema nutricional y de hambre en Colombia, y también de obesidad y hambre oculta. Entonces, no, simplemente para decir, pues, que va a haber este adelanto, pero que sin duda toca unir esfuerzos para que, y hacer el llamado para que se saque el ENSIN lo más pronto posible.
Gracias, Diego, muchas gracias. También una primera visión de parte de Cristian Murcia, experto de la Universidad Nacional.
Bueno, yo creo que una de las situaciones también es, voy a centrarme un poco en la mirada restrictiva que se ha tenido de la seguridad alimentaria y nutricional en el país a lo largo de su historia, y el reto que representa actualmente ver el derecho a gran escala. Colombia y el Estado, digamos que hasta la fecha, ha visto de manera muy restrictiva la seguridad alimentaria, pensando en individuos, pensando que específicamente las situaciones de hambre que se presenta en individuos y no representado directamente en una comunidad o en una visión de país. La institucionalidad que hoy tiene el Estado ha respondido de manera, digamos que en la medida de sus posibilidades, acciones concretas en algunos territorios, pero ha dejado de ver el problema de la seguridad alimentaria y ha escalando al derecho humano a la alimentación de manera mucho más compleja. Entonces, por un lado, se centra específicamente de manera en focalización en los niños. Teníamos en la anterior administración una consejería, una alta consejería para la niñez, cuando realmente el problema de la situación de hambre incluso escala más allá de la visión de hogar, incluso es una situación en términos de comunidad. Entonces yo sí creo que también hay una mirada restrictiva en la función cómo se aborda el problema. Creo que hoy el reto más grande es empezar a complejizar la situación de hambre, compartiendo también lo que mencionaba Adriana y Diego. Creo que el pensar solamente de la situación de hambre o visualizar la palabra hambre pareciera que estuviera centrada única y exclusivamente en una situación de desnutrición, o incluso el dato que se presenta sobre la desnutrición infantil es el dato más alarmante, pero lo cierto es que la coexistencia de la malnutrición entre la obesidad y la desnutrición en un país como Colombia tiene un efecto directo que está relacionado con la situación de pobreza. Y esto escalando también que solamente pensándose en la política desde la posición de tener acceso o disponibilidad de alimentos, requiere también pensarse un proceso también de análisis sobre la matriz de producción de alimentos en el país, que incluye también, que pasa también por un análisis sobre la construcción de paz territorial y el análisis también sobre la producción de alimentos que tiene que ver con la tierra en el país. Lo dejaría hasta ahí porque creo que la situación de seguridad alimentaria debe ser un poco más amplia y que creo que hay un reto también importante para abordarlo.
Y esto que dice Cristian, como también Adriana lo ha hecho al comienzo y Diego, es de lo más importante que podemos hacer con programas como este, es poner el tema del hambre en primer plano de la conversación nacional y especificar en qué consisten las distintas aristas de ese problema. También una primera observación de parte de Felipe Roa Clavijo, profesor de los Andes.
Sí, lo primero que yo quisiera resaltar es que el hambre y la seguridad alimentaria en Colombia es algo que es absolutamente inaceptable en un país como el nuestro, con la biodiversidad que tenemos, con la productividad que tenemos, con los campesinos, los trabajadores, las agroindustrias que tenemos. Es inaceptable que hoy, en pleno 2023, sigamos con situaciones de desnutrición crónica, de falta de acceso a alimentos y de malnutrición. Como sociedad, deberíamos empezar por rechazarlo de manera fuerte y contundente, y por eso pues me parece muy importante que ahora mismo se está enfocando en este programa el día de hoy, y eso hace también conectar con otro punto, que es la urgencia de este tema. muchas veces este tema se ha relegado a un segundo plano, pero esto es un tema urgente, ¿no? Hay muchas familias, lo decía Cristian hace un momento, el tema de la desnutrición infantil es bastante grave también. Ahí vamos a tener futuros ciudadanos que van a estar más enfermos, que van a ser menos productivos, y si no nos enfocamos en eso desde la primera infancia, estamos cometiendo también pues una gran falta como sociedad. Y otro punto que me parece importante también mencionar es que la situación de seguridad alimentaria venía empeorando antes de la pandemia, y la pandemia empeoró toda la situación de inseguridad alimentaria, no solo en Colombia, sino en el mundo, ¿no?
Felipe. Sí. No, es que si me permite, le extiendo ya con esto que usted está diciendo una pregunta, porque usted, lo iba a comentar seguramente, ha señalado que estamos asistiendo a un sistema alimentario global extremadamente frágil, lo ha usted calificado, por hambre, desigualdad, inestabilidad ambiental, y justamente pues que esto, como usted lo estaba diciendo, pues lo agravó la pandemia. Aparte de lo que estaba terminando en su idea, le quiero preguntar, y también para los demás integrantes del panel, ¿cómo funciona ese sistema global de alimentación, si eso existe, para que lo entendamos todos?
Claro que sí, ahí es bien importante mencionar lo a qué nos referimos con el sistema alimentario. El sistema alimentario es básicamente todo lo que va desde la producción hasta el consumo, pero no para ahí, también incluye el aprovechamiento, la nutrición, incluso el reciclaje o el desperdicio de alimentos también, y eso no ocurre solo en el contexto local, sino también pues ocurre en el contexto global también. Y lo que ha pasado con la guerra en Ucrania pues nos está mostrando de manera muy precisa la fragilidad del sistema alimentario que tenemos hoy en día. Solamente con bloquear los puertos de Ucrania pues se afectó una gran parte de la población en diferentes formas. Por ejemplo, el norte de África y Oriente Medio no tuvieron granos en muchos meses, tuvieron una situación de estrés impresionante porque no tenían uno de sus alimentos principales, que era el trigo. Y aquí en Colombia y en el resto del mundo pues sentimos la escasez y el incremento de los precios de los insumos agropecuarios. Entonces eso ahí nos muestra como una afectación, una perturbación en una parte del mundo está afectando una gran parte de los países alrededor del globo.
Diego, Cristian, Adriana, ¿algo que quieran ustedes decir ahora sobre el sistema global y sus problemas?
Sí, a mí me parece que, y como lo menciona Felipe, lo que uno ve es que uno tiene un mundo altamente interrelacionado, a pesar de que uno no se da cuenta, hasta que vienen momentos de crisis, nos dimos cuenta que Bielorrusia tenía que ver con nosotros. Y digamos, como que este tema de las interrelaciones es muy importante, digamos. Uno a veces tiende a pensar y promovemos mucho, lo cual está muy bien, ¿no? La producción pequeña local, los trabajos en cercanía, bueno, una serie de cosas, pero en realidad cuando uno trata de ver el mundo y ve el sistema agroalimentario en el mundo, es una cosa de una interrelación gigantesca, donde entran las grandes compañías, ¿no? Donde se mueven producciones de Estados Unidos en dimensiones muy grandes a otros lados. El otro día hablamos en un panel, la comida, nuestros cerdos y nuestros pollos se alimentan en gran parte de cosas que vienen de soya y de otros alimentos que vienen desde la Argentina, ¿no? Que pues, son procesados para los animales. Digamos, como que tenemos una interrelación gigantesca, ¿no? Entonces, cuando uno trata de salirse de nuestra afectación, de nuestro árbol, y mira uno la afectación global, ¿no? Digamos, en términos, entonces, digamos, como que esta interrelación es súper importante para entender cuando se habla de sistemas agroalimentarios, podemos hablar a pequeña escala, pero también se habla en las escalas mundiales.
Adriana.
Yo solo quería agregar que además, en el contexto que mencionan Felipe y Diego, que pues Colombia también ha firmado unos tratados del comercio que valdría la pena revisar cómo estos tratados han funcionado en detrimento o a favor de la soberanía alimentaria en el país y del derecho a la alimentación, porque efectivamente tenemos unos requisitos y unas obligaciones de comercio internacional económico que muchas organizaciones han denunciado como barreras para el desarrollo del sistema alimentario nacional. Entonces, yo sí creo que allí valdría la pena revisar cómo los acuerdos internacionales en derecho internacional económico están afectando también la soberanía alimentaria y la alimentación en el país.
Cristian, ¿algo que anotar sobre este punto internacional?
Sí, yo creo que, por ejemplo, en el marco de la pandemia en 2020, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial habló incluso y planteó que los países que mayormente tenían producción local fueron quienes más tuvieron cierta resiliencia en un momento de bastante incertidumbre, que fue la pandemia de COVID-19. Es decir, aquí hay un debate mundial sobre, mientras lo evidente es que hay que fortalecer la producción local, se sigue planteando un modelo de desarrollo que está pensado en la globalización. Y pues evidentemente esto nos marca un panorama donde pues esto no es lo único que está pasando. Bien lo mencionaban ahorita frente a la relación entre la guerra Ucrania y Rusia, que tiene impactos. Entonces, seguir insistiendo en romper esa matriz de producción de alimentos local, cumpliendo, digamos, uno de esos estándares en función de la relación multilateral de varios países, destruyendo la capacidad de producción de alimentos local, pues nos va a llevar al abismo hacia donde vamos. Yo quisiera, y lo dejaría para terminar, que ojalá, así como se defiende en Colombia, por ejemplo, la soberanía energética de exploración petrolera, se defendiera también la soberanía alimentaria.
Pues Cristian, ya que usted plantea ese tema, la soberanía alimentaria y la relación, esa misma relación que usted plantea entre la seguridad energética y la generación de energías limpias con los alimentos y con el manejo de la tierra y la productividad de la tierra, es una bandera que ha venido esgrimiendo en el concierto internacional ya del presidente Gustavo Petro. ¿Le parece que es adecuado la forma como lo ha presentado el actual gobierno colombiano y las ideas que está lanzando y también, de hecho, los programas que está empezando a implementar en el país?
Bueno, yo la discusión un poco también yo la centraría de manera muy similar. Yo creo que no puede haber transición energética sin justicia agraria, y esto marca también una posibilidad de poner un debate a nivel internacional, entendiendo que, digamos, el aporte que hace Colombia en términos de gases de efecto invernadero o impacto sobre el tema ambiental es relativamente comparado con otros países supremamente industrializados. Pero yo creo que poner esta discusión hoy en el país marca también una tendencia que, de cierta manera, se puede ver cierta coherencia en función de lo que plantea el Plan Nacional de Desarrollo. Hay dos cosas que del Plan de Desarrollo, ya que lo estamos tocando específicamente con el gobierno de Colombia, que me parece muy importante. Uno es ese cambio conceptual que hay de hablar solamente de seguridad alimentaria y nutricional y escalar a el derecho humano a la alimentación, que no es simplemente un capricho de un gobierno que llega al poder en el país, sino son compromisos que se han tenido. Colombia firmó un pacto, el Pacto de San Salvador en el 88, donde habla que se comprometía con el tema de seguridad de derecho humano a la alimentación, entre los derechos económicos, sociales y culturales también los firma Colombia, donde se compromete a crear herramientas para el cumplimiento del derecho humano a la alimentación, y es hasta ahora que se empieza a discutir en el bloque de constitucionalidad la necesidad de incorporar en la constitución política de Colombia el derecho humano a la alimentación, más allá de solamente los niños, por lo mismo que no puede verse un derecho fragmentado donde los niños como si estuvieran en un lugar diferente a donde está la comunidad y su familia. Entonces, en elevar esa situación de bloque de constitucionalidad del derecho humano a la alimentación permite que hayan herramientas jurídicas que se implementen y que aterricen en las instituciones para dar garantías plenas al cumplimiento. Creo que el reto hoy estaba poner en la discusión pública este tema del derecho humano a la alimentación, vamos de la mano con la transición energética, pero el reto más grande es lograr la implementación de esto, y ese es el reto mayor que creo que le debe apostar el gobierno actual, y que desde la academia vamos a estar vigilantes también de que eso se cumple claramente con datos y claramente haciendo evaluación de los programas que se plantean para darle solución a esta problemática.
Felipe, Adriano, Diego, y sobre este punto, algo que...
Yo quisiera agregar también como un poco de contexto y es contar que los movimientos agrarios en el país son quienes han promovido históricamente el concepto, la idea y la práctica de la soberanía alimentaria, ¿no? Porque ellos se han sentido históricamente excluidos de los sistemas alimentarios, de los mercados nacionales y de los mercados globales, y proponen la soberanía alimentaria no solamente como se entiende erróneamente en muchos casos, como un ejercicio simplemente de autonomía alimentaria y de cerrar todas las fronteras del país para consumir solo lo que producimos, sino en realidad es un concepto mucho más amplio que amplía y propone un nuevo paradigma de producción, que no solamente se trata de llenar estómagos, sino también se trata de tener una alimentación saludable, de proteger el ambiente, la naturaleza y el agua, y que los consumidores tengan un papel muy activo ahí también. Y eso conecta pues también con lo que ha venido proponiendo Gustavo Petro y Francia Márquez desde su campaña. Ellos vienen hablando de la soberanía alimentaria, de la importancia de este componente para el país. Pero no obstante, en el plan de desarrollo, ya revisándolo como quedó en su versión final, pues la soberanía alimentaria sí queda un poco en un segundo plano, y como lo decía Cristian, queda más explícito el derecho a la alimentación como uno de los ejes transformadores. Entonces, para mí la importancia de esto es que ese es uno de los ejes que se está proponiendo para la transformación socioeconómica y ambiental del país.
Diego, es Diego Mora. Vamos a hacer una pausa breve. Estamos hablando sobre seguridad alimentaria en Colombia, sobre esta situación en el mundo, cómo tiene que ver con la seguridad también energética y planteamientos del gobierno colombiano. Regresamos en un par de minutos después de una actualización de lo que pasa a esta hora en los deportes en Colombia y en el mundo.